Este es un podcast de Ibero 90.9.
En el ensayo de 1784 de Kant, titulado ¿Qué es la ilustración?, que es un texto breve pero importante, Kant responde a la pregunta del título con su famosa definición, que dice que la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad que él mismo se ha causado. Para Kant, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la ilustración. Pero aunque Kant pensaba que la madurez racional se alcanza en la mayoría de edad, eso no significa que el pensamiento filosófico no pueda comenzar antes. De hecho, la filosofía para niños busca preparar ese camino hacia la autonomía que Kant tanto valoraba. Hoy invitamos a José Escurdia. Él es docente de filosofía de la UNAM y es autor del libro La historia de las preguntas ¿por qué? Una historia de la filosofía para niños. José, muchas gracias por conversar conmigo aquí en El Beneficio de la Duda. Para comenzar, me gustaría preguntarte por esto que Kant llama la minoría de edad. ¿Qué son los niños para la filosofía?
El término infancia quiere decir sin voz. Entonces, pues, los infantes son los que no tienen voz y en ese sentido, pues, no tienen palabra. Yo estoy totalmente en contra de esa etimología. Los niños, pues, evidentemente tienen palabra, evidentemente razonan y su palabra misma, su razonamiento, en muchos sentidos viene a enriquecer y a movilizar la propia palabra y la razón de los adultos. La palabra de los niños bien puede colocar entre signos de interrogación el sentido, la significación del mundo adulto. Esta es una de las perspectivas desde las cuales yo vengo desarrollando desde hace tiempo la filosofía para niños. Quedo cambiando de nombres, filosofía para niños, filosofía con niños, filosofía con niños y niñas. Yo empecé a hacer talleres de filosofía para niños cuando estaba en la facultad. Una vez una amiga me dice, oye, vamos a dar unos cursos de verano, unos talleres en una primaria en la Manuel Bartolomé Cossío, de estos cursos para niños. Nos preguntaron de qué queríamos dar el taller y por una especie de santo que nos bajó, dijimos, no, pues talleres de filosofía para niños. Ahí empezó este camino de la filosofía para niños. Yo lo que hacía en estos talleres es que a los niños les proponía un tema, contaminación, el tráfico, los colores, el tiempo, y a base de preguntas hacía que los niños se enfrascaran en un debate sobre el tema mismo. Después de eso, les daba a los niños cartulinas, colores para que hicieran un dibujo sobre el tema, y después colores y papel y pluma para que hicieran un texto explicando el dibujo. Conforme iban pasando las sesiones, los niños cada vez debatían más, cada vez dibujaban más y cada vez escribían más. Entonces lo que yo estaba haciendo pues era llevar a cabo una puesta en práctica de la mayéutica socrática.
Eso te iba a decir, que me suenaba como la mayéutica socrática.
Como arte del preguntar. La propuesta no era en el sentido freiriano del término depositarle a los niños un contenido determinado, una verdad predeterminada, ni generar un consenso, sino por el contrario, a partir del propio proceso del arte de preguntar, a partir de la propia mayéutica dialéctica, desarrollar una polémica, un debate, aceitar la correa de transmisión entre mayéutica y dialéctica, sin la tensión de llegar a una conclusión, sino de promover más bien que los niños desarrollaran sus capacidades críticas y reflexivas para que ellos, en el sentido etimológico de la palabra, dieran a luz, educare, dar a luz, pues una verdad propia y significativa sobre sus propias experiencias vividas. En el sentido, el marco teórico inicial en el cual yo empecé a desarrollar la filosofía para niños es una apropiación de la mayéutica socrática, la cual tiene como suelo fundamental pues la aspiración a dar satisfacción a la máxima inscrita en el oráculo de Delfos, que es conócete a ti mismo. Nuestra pretensión no era hacer que los niños repitieran una verdad preestablecida, sino generar las condiciones para que éstas llevaran a cabo el proceso que es cognitivo, pero también es emocional, pero también es social y, como te digo, también tiene una dimensión política, al nombrarse a sí mismos, atisbar pues, la posibilidad de empujar un proceso de autodeterminación, el conocimiento de sí como cuidado de sí. Por ejemplo, alguna de las preguntas era, bueno, a tu papá te pega, es bueno que a los niños les peguen sus papás, ¿por qué? Si no, tú estás de acuerdo con el otro otro niño, y allá ya había un debate en el que le estaba implícito pues el propio cuerpo de los pequeños. Cuando estos logran nombrar sus propias experiencias vividas, evidentemente sufren un proceso de autotransformación. Cuando un niño logra decir mi papá me pega y no es bueno que me pegue, pues el niño mismo ya se está transformando, pero también en este punto el niño viene a interpelar el mundo de los adultos. Aquí no solo Sócrates, no solo Paulo Freire, sino también Manuel Levinas, un filósofo que he venido utilizando para dar fundamentación teórica al desarrollo de la filosofía para niños. La palabra de los niños interpela al orden adulto para emplazar al orden adulto a asumir una responsabilidad para con los propios niños. Fui haciendo los talleres de filosofía para niños y después, hace muchísimos años, metí una beca de estas del Fonca y escribí el primer libro, este de la historia de las preguntas, ¿por qué una historia de la filosofía para niños? En ese texto tiene una división así como una historia de la filosofía, Grecia, Edad Media, Renacimiento. Cada capítulo que está dedicado a un autor, lo que hago es que cuento un cuento y al filósofo en ese cuento le pasa algo. Y entonces a partir de lo que pasa se va haciendo una serie de preguntas y solo al responder esas preguntas es que aparece su filosofía. Entonces la filosofía siempre es la respuesta a una pregunta planteada en un contexto vivido. Ese fue el primero. Después, años más adelante, hice otro libro que se llama, que también es para niños, Juguemos a Preguntar, problemas de filosofía para niños. Ahí lo que sé, un filósofo se encuentra con otro, por ejemplo, Kant se encuentra con un alumno de Platón, o Nietzsche se encuentra con un amigo de San Agustín, y les pasa algo. Igual empiezan a debatir, se plantean problemas, preguntas, siguen debatiendo, pero no se llega a ninguna conclusión. Solo, precisamente, en los dos textos, el narrador le plantea al niño las propias preguntas que los filósofos se plantean respecto a sus experiencias vividas. San Agustín se plantea este problema y responde así, Nietzsche plantea así, ¿tú qué piensas? Y hay un tercero que se llama Filosofando con los niños, que se trata de un grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM que va viajando por México, cuando yo escribí ese libro, antes de que México no estuviera como está, y pues iban viendo los desfiguros varios que atraviesan nuestro país. Alcoholismo, migración, racismo, contaminación. Los estudiantes se van haciendo preguntas, se van planteando problemas y van trayendo a colación a los autores en la tradición de la biblioteca filosófica, justamente para hacer preguntas respecto a nuestra experiencia propia en un contexto situado. Que esto empezó a suceder cuando yo entré en la facultad y yo tenía 18 años y yo ya tengo 55.
Eras casi un niño, diría Kant.
Dicen que Nietzsche dice al revés, que hay que pasar de camello a león a niño. A lo mejor ser niño es la mayoría de edad, eso habría que plantearlo. De manera paralela, yo cuando entré, terminé el doctorado, no sé qué, empecé a trabajar autores que son mi línea de investigación, Spinoza, Nietzsche, Bergson, Deleuze, vitalismo filosófico, pero de manera paralela siempre he venido desarrollando temas de filosofía para niños. A la par que yo hice esta trilogía, pues también iba redactando de estos artículos, ya sabes, para revistas de filosofía o capítulos de libro, dándole una fundamentación teórica a la propia filosofía para niños. Filosofía para niños y Sócrates, filosofía para niños y Paulo Freire. Estaba en la preparatoria, nos leíamos Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad, La pedagogía del oprimido, todo el andamiaje conceptual freiriano, educación bancaria, educación liberadora, sociedad cerrada, sociedad abierta, problematización. Pues toda esa experiencia que yo tenía de las alfabetizaciones en la preparatoria, también las vacié en la propia fundamentación teórica de la filosofía para niños. Paulo Freire aparece como un ascendente. Y después brinca Levinas, toda la cuestión de la interpelación, porque yo me di cuenta que la palabra de los niños, una vez fui a hacer unos talleres de filosofía para niños a la Sierra Tarahumara, yo iba con una ONG y unas monjas revolucionarias, entonces cuando regreso de la sierra, las monjas ven los dibujos de los niños dando cuenta de su propia realidad vivida de la etnia tarahumara, que una parte de ella estaba en ese entonces dedicada a la siembra de marihuana. Las monjas suben a su página web los dibujos de los niños para interpelar al gobierno del estado. Oye, estado, ¿tú por qué mantienes a los niños en estas condiciones? Pues la palabra de los niños tiene una dimensión política porque es el orden de lo otro, es la alteridad que viene a interpelar al orden de lo mismo, al poder en última instancia. Y después, como yo voy trabajando Spinoza, Bergson, Deleuze, he venido haciendo una fundamentación teórica de la filosofía para niños, punto de vista de la filosofía de Deleuze, justamente en términos de la propia filosofía para niños, como una praxis filosófica en la que el plano de inmanencia, vaya palabra filosófico de Deleuze, el cuerpo de los niños, la vida de los niños, es el horizonte de intensidades de afectos que nutre a la propia filosofía como creación de conceptos, y la creación de conceptos, la filosofía, pues cobra contenido precisamente en la palabra de los niños, que se constituye en una dimensión acontecimental. De ahí salió el último libro que hice, que se llama Filosofía para niños, la filosofía frente al espejo, que ese es un libro de filosofía, pero tiene muchos dibujos de los niños, textos de los talleres de filosofía para niños, porque esos textos, esos dibujos, son precisamente la dimensión material en la que estas filosofías, la socrática, la de Paulo Freire, la de Levinas, la de Deleuze, cobran un horizonte de sentido. El primer libro, el de la historia de las preguntas ¿por qué? Ese libro ha tenido ahí varias reediciones, ha caído en algunas editoriales y les gusta y lo reeditan. También cayó en manos de la SEP, en las bibliotecas de aula. Después en Guanajuato me lo trajeron al inglés. El segundo, este es el que te digo que solo son problemas de filosofía para niños. Van encabalgados. Y luego el tercero, el grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía que va viajando por México. Y este, Filosofía para niños, la filosofía para el espejo, pues en última instancia es una crítica a las formas escolares y académicas de hacer filosofía. Ya ves que los filósofos académicos nos quedamos encerrados en nuestra academia y muchas veces eso redunda en contra de la propia disciplina filosófica, en el sentido de que la filosofía, para poder afirmar su función como creación de conceptos, tiene que hacer una toma de contacto con una experiencia determinada. Entonces la filosofía para niños, en última instancia, pues es una vía por la cual la filosofía puede salir más allá de sí misma, un contacto con la realidad, la propia palabra de los niños, que está nombrando experiencias en orden político, social, económico, para nutrir al propio discurso filosófico. Este texto tiene esa pretensión, brindar a la filosofía la posibilidad de encontrar un campo de experiencia por la cual pueda afirmar justamente su propia forma como filosofía. Nuestros contextos latinoamericanos, en la que los filósofos pues nos concebimos como repetidores, podemos hablar de Deleuze, de Spinoza, de Bergson, de Nietzsche, de quien tú quieras, pero si no ponemos a prueba esos conceptos y movilizamos en esos contextos, en nuestras propias experiencias, para ser inteligibles esas experiencias, pues la propia filosofía queda coja, cuando no en muchos casos vacía. Entonces, bueno, a mí me parece que en última instancia el suelo más arcaico de la propia tradición filosófica, la satisfacción de la máxima inscrita en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, sigue siendo el punto de gravedad que otorga sentido a la elaboración del discurso filosófico, ¿no?
Yo tuve una experiencia parecida porque hice mi servicio social en la biblioteca infantil del Museo de la Ciudad de Querétaro. Dimos un taller de filosofía para niños. Cuando yo estuve ahí trabajando con niños, me dio la impresión de que en general siempre se quiere que los niños repitan verdades ya dadas. O sea, parece que a los niños se da por hecho que siempre hay que explicarles el mundo y que no se pueden conocer a sí mismos porque todavía no son nadie. Y hay ese supuesto que hemos bastante en este podcast criticado el canon. Sí me parece un poquito contracultural o anticanónico este tema de la filosofía para niños, y no sé cómo ha sido el campo de lo académico. ¿Cómo te ha ido en la academia? En todos estos años, ¿cómo ha sido que la academia acepte esto? Porque claro, la filosofía es bastante adultocéntrica.
Cuando yo empecé con la filosofía para niños, yo tenía mis palos duros de filosofía, ya sabes, Bergson, Deleuze. Lo que yo sé, filosofía para niños, pues mis colegas lo tomaban así como, ah, pues qué buena onda. Yo todo este proyecto pues lo empecé en un curso de verano en una primaria. Y un día me entero que existe en México una asociación de filosofía para niños. Esther de la Garza, Eugenio Echeverría, pues estudiaron con Matthew Lipman. Pero ellos tienen la línea de Matthew Lipman ceñida a la cuestión del pragmatismo. Yo soy una generación abajo y al principio ellos me veían con cierto recelo. ¿Cómo tú vas haciendo filosofía para niños si no estás en la asociación de filosofía para niños? Pero inmediatamente empezamos a tejer puentes. Hay algo que está brotando y sin que haya una conexión directa empiezan a surgir cosas similares. De pronto, en Argentina, en España, aquí y allá, hubo una generación como yo que ya también estaba haciendo filosofía para niños, pero abriendo el abanico y desmarcándose de Matthew Lipman, Walter Cohen en Brasil. Lo que se hizo patente es que la filosofía para niños es un campo de experimentación, que es lo que a mí me gusta. Yo cuando comparto filosofía para niños con alguien, le digo, tú haz tu filosofía para niños. la filosofía para niños es de suyo un campo de experiencia. Entonces, si tú le quieres dar una fundamentación con meter música, meter teatro, el psicoanálisis, las artes marciales, lo que tú quieras. Poco a poco, la filosofía para niños se constituye como un momento aplicado de este giro aplicado de la filosofía. Que la propia filosofía, un poco asfixiada por este corsé académico, busca salidas. Entonces vienen los cafés filosóficos, los podcasts. La filosofía para niños fue un poco pionera en este sentido. Entonces, de pronto, en la facultad, un buen día yo titulé a alguien, hice un diplomado en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, yo y una serie de gentes logramos instalar a la filosofía en el seno de la academia. Yo estoy bien metido en la academia, ¿no? Yo estoy en un centro de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras. Era algo que no estaba dentro de la academia. Ahora ya hay diplomados, ya hay tesis, ya hay cosas.
José, y regresando un poco al tema de las infancias, me interesa saber qué tipo de preguntas filosóficas surgen en la espontaneidad de las conversaciones con los niños que tú hayas identificado.
Pasa de todo. La cuestión de la filosofía para niños es que en la medida que tú nombras una experiencia vivida, tocas temas de carácter lógico, el tiempo, el infinito, la cadena de las causas, los colores. Poco a poco, pues vas llevando la discusión, o los niños van llevando la discusión a nombrar realidades vividas que las más de las veces pues son vividas desde el mutismo, desde el silencio, desde una perspectiva mente puramente pasiva o refleja. Violencia familiar, alcoholismo de los padres, violencia de género. Entonces ahí la propia filosofía socrática tiene un andamiaje conceptual para dar cuenta no solo del paso de la doxa de episteme, así muy escolarmente, sino de los desajustes, los reacomodos afectivos. Hay una catarsis, hay una andreia, hay una frónesis en términos de la conquista de una autonomía moral. No viene ningún manual para no herir susceptibilidades, para que los niños salgan, pues mucho cuidado, ¿no? Las propias sesiones empoderados y no hacer de esto un tiradero afectivo cognitivo.
En ese sentido, supongo que tiene que haber una capacitación. Es decir, no sé si todos los licenciados en filosofía o todos los que hayamos estudiado filosofía estemos capacitados para trabajar con niños. Esa es una pregunta porque hay que tener mucho cuidado. Me imagino todo lo que sale después, toda la información, todos los sentimientos, todas las preguntas.
Esa información, esos sentimientos que el niño ya está haciendo un esfuerzo por integrar, vienen a generar un desequilibrio dentro de los temas en los que se mueven.
Totalmente. Saber recoger eso y saber colocarlo en algún lugar, que ya me parece más un proceso terapéutico que no sé si todos sepamos hacer.
Claro, hay que ser cuidadosos.
También pasan los procesos de enseñanza en preparatoria, también en licenciatura. Las clases de filosofía suelen ser muy rudas. Al final uno no sabe ya qué hacer con uno mismo y tampoco es que el profesor esté capacitado para eso. Pero sí siento que a veces si ya tienes más experiencia, pues ya te haces más cargo. Pero sí con las infancias es delicado.
Platón decía en el Menón que si la virtud se puede definir y si la virtud se enseña o no. Es un diálogo aporético, ¿no?
Tengo otra pregunta que es que si se puede notar el desarrollo o la complejidad del pensamiento crítico y ético en niños que participan en talleres filosóficos. ¿Uno puede ir notando cambios o qué pasa ahí?
Claro, una de las pretensiones es dotar a los niños de facultades expresivas. Si no hay desarrollo de facultades expresivas, pues tampoco hay la posibilidad de construir un pensamiento crítico y reflexivo. Si tú quieres hacer filosofía para niños y poner a los niños a bailar, a cantar, es maravilloso. Yo lo que he hecho pues, es ponerlos a hablar, a dibujar y a escribir. Conforme van pasando las sesiones, los niños cada vez hablan más, cada vez dibujan mejor. Yo voy explicando, pongo los dibujos, los textos de los niños y voy explicando tanto los procesos psicológicos, afectivos, restituirle a los niños una palabra que históricamente les ha sido negada. Y esa palabra de los niños, toda vez que aparece como horizonte de transformación de los propios niños, viene a interpelar el propio orden adulto. Los niños ya empiezan a tener facultades expresivas para nombrar sus propias experiencias. Imagínate ya el nivel de abstracción que pueden
Totalmente.
Tener los niños.
José, te quería preguntar otra cosa que me interesa a partir de este podcast que tratamos de hacer divulgación de la filosofía. Quisiera preguntarte cómo se adapta el lenguaje filosófico para que sea comprensible y significativo para otras personas que no están relacionadas o vinculadas a la jerga filosófica. ¿Qué recomiendas hacer? ¿Cómo se le hace?
para que la propia filosofía, cuando está planteada en términos muy abstractos, sea inteligible, pues tiene que referirse justamente a esto que hemos venido diciendo relativo a las experiencias vividas, al salir a la calle y lo que te pasa todos los días. En ese sentido, los propios conceptos filosóficos pues van ganando contenido y dejan de ocultarse en su propio formalismo.
Totalmente. A veces la filosofía parece más como un esteticismo del argumento, ¿no? Como que es muy bello. Los argumentos, pues ya luego ya no tienen nada que ver con nada, ¿no? No tienen nada que ver con la realidad y de pronto así se le percibe a la filosofía academicista.
Los grandes filósofos son los que consiguen ese esteticismo, ese formalismo, que exprese un contenido material, una vivencia, un sentido. Mi invitación es que quien se acerque a la filosofía para niños la haga suya para transformarla. Es un campo siempre fértil, un campo siempre abierto que va a nutrir las propias prácticas filosófico-pedagógicas de quien le interese seguir este camino, ¿no?
José, te agradezco mucho tu tiempo y que nos hayas compartido tus libros. José Escurdia también publicó en el Departamento de Filosofía de la Ibero un capítulo del libro de la colección El Sileno sobre Deleuze y cartografía. Recomendamos esa publicación. Muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Fernando Pérez García. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.